Anoche me fui a dormir escuchando la noticia en la radio y me quedé muy impactada porque confirmaba que el chofer brasileño que provocó la mayor tragedia vial de la provincia de Mendoza de la última década estaba borracho. Condujo de contramano por la Ruta 7 a más de 110 kilómetros por hora durante casi 3 horas sin que nadie lo detuviera pese a los avisos. Chocó de frente a un micro, 16 personas murieron y 14 resultaron heridas. Tenía un nivel de alcohol en la sangre que realmente hiela la sangre, porque tenía 2,32 gramos de alcohol en sangre. Con 0,5 ya se considera peligroso manejar. Es así, Alejandra Inés Lacroce, psicóloga y psicoanalista y especialista en el tema de la clínica de la prevención. Buenas tardes, Graciela Inesú te saluda.
Buenas tardes, Graciela, un gusto en saludarla.
Sí, yo me quedé pensando y me puse a leer todo lo que usted ha investigado sobre el tema y sobre todo el programa que dirige Mi Cuerpo es Mi Casa, y se me ocurrió pensar en qué estaría pensando este chofer cuando consumió esa cantidad de alcohol, cuando se sabe que para los profesionales el límite de tolerancia es cero.
A ver, yo me preguntaría si estaba pensando, ¿no? Porque...
Sí, claro.
Sin desmerecer la culpa que tiene el conductor, que además está muerto, yo quisiera hacerme otras preguntas acerca de esta tragedia, en el sentido de que acá las responsabilidades son compartidas, porque la responsabilidad del conductor no está en discusión, pero la pregunta que nos deberíamos hacer acá frente a esto es si esto se podría haber evitado. Y uno se pregunta, todos hemos leído hoy en los medios que durante 3 horas se llamó a la policía y 3 horas estuvo, la posibilidad de que hubiera, en primer lugar, en la ruta no había controles policiales. Eso desde el vamos debería haber. Y además se avisó a la policía y tampoco la policía acudió.
Si 9 llamados exactamente recibieron, más una persona que fue personalmente hasta la comisaría vial, ¿no?
Que fue personalmente y que le pedían tarjeta verde, fotocopia de carné, se demoraban. Es decir, pasaron 3 horas, hubo 9 personas que desde las 14:46 fueron informando a la policía. Y bueno, yo estaba escuchando las grabaciones, parece una burla.
Sí, son terribles.
Son terribles porque además la grabación que dice que el mal uso de esto atenta contra la seguridad pública y puede ser procesado judicialmente, cuando en realidad no apareció nadie de la fuerza pública para detener a este camionero. Pero además de eso, yo me preguntaría otra cosa, es ¿cómo se alcoholizó el camionero? ¿Lo hizo en su casa, en el camión? ¿Alguien le vendió? ¿Quién le vendió? Porque todos sabemos que los camioneros se alcoholizan en los bares y los conductores de los ómnibus en los bares de las rutas. Y en mi opinión, en las rutas no se debería vender alcohol. O sea, debería prohibirse la venta de alcohol en las rutas nacionales. Es lo que yo estoy proponiendo, es que debería haber una regulación nacional en las rutas nacionales y que las provincias adhieran.
Sí.
Y que la reglamentación debería ser tolerancia cero.
Para todos.
Para todos, no solamente para los conductores profesionales, sino que, debería ser la tolerancia cero para cualquiera. O sea, no como actualmente es el 0.05 miligramos, sino que, en mi opinión, se debería decir que si uno va a conducir un vehículo, y sobre todo en una ruta, no se debería beber alcohol. Y esto además, estas legislaciones en muchos países europeos existen. Nosotros tenemos la ley 24.788, la ley nacional, y en mi opinión se deberían agregar 2 artículos para cambiar la concentración de alcohol en sangre permitida, que la cambiaría por cero, tolerancia cero. Y, por otro lado, agregar esta regulación, esta reglamentación nacional para que no se permita la venta de alcohol en las rutas. O sea,
usted trabajó en el anteproyecto de la ley de alcoholismo, que no es tan vieja como uno cree, Y por eso es que desde ese lugar también aconseja que se pueden incluir estos dos artículos.
Nosotros trabajamos en el año 88 en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el anteproyecto de ley que tardó 21 años en promulgarse. Sí. Actualmente es la ley 24.788, estuvo encajonada años y años. Y fue una ley que se estudió la legislación comparada de muchos países para hacerla. Es una ley fantástica en el sentido de que es una ley moderna en donde se sanciona al que alcoholiza. Por eso me pregunto quién le vendió alcohol al camionero, si es que alguien le vendió. Porque, a ver, sin desmerecer la culpa del camionero, que tampoco puede defenderse porque no está, yo quiero hacer un hincapié en que acá hay responsabilidades compartidas.
Es decir, ya sea en un bar porque se sentó y consumió el alcohol ahí, o en un autoservicio, en algún lugar durante su trayecto por la Ruta 7 se supone que paró para comprar el alcohol.
Por eso, y además todos sabemos que los camioneros paran en la ruta a tomar alcohol. Entonces me parece que tenemos que tomar todos conciencia en la Argentina, que somos, digamos, estamos en el puesto número uno de los primeros en accidentes a nivel mundial. Deberíamos preguntarnos qué hacer, porque a ver, circulamos todos por las rutas. Cuando nuestros hijos se van de viajes egresados o de viajes por la escuela, todos los padres estamos asustadísimos de lo que pasa en las rutas, porque sabemos que surgen estas tragedias, que no es la primera, será una de las más grandes de la década en la provincia de Mendoza, pero de estas tragedias hay a cada rato en las rutas y en las ciudades.
Alejandra, para que tengamos una idea, ya se considera peligroso manejar con 0,5 gramos, que es el máximo permitido, ¿sí? ¿Qué puede producir o qué produce este máximo permitido, para que tengamos una idea, qué le produce a alguien tener la cantidad de alcohol que se le encontró al conductor?
No, es que no, digamos, está en una ebriedad completa, o sea, está como narcotizado, ¿no? Como si estuviera drogado, porque de hecho el alcohol es una droga, así que es absolutamente imprevisible y no puede tomar ninguna decisión con razón, con certeza, está alterado el juicio. O sea, el estado es absolutamente crítico.
Ni siquiera la decisión de parar puede tomar en ese estado.
No, está así, absolutamente narcotizado, drogado. O sea, no puede bajo ninguna circunstancia, tener ningún juicio acerca de lo que está haciendo. O sea, si uno ve los videos de cómo iba hecho un loco porque está absolutamente drogado en ese momento. Pensemos que el alcohol, si bien es una droga legal y está socialmente aceptada, no deja de ser una droga depresora del sistema nervioso central y que, por supuesto, que cuanto más graduación alcohólica hay en sangre, más efectos va produciendo en el organismo. Es decir, por eso yo, considero que lo más seguro es tolerancia cero para conducir un vehículo.
Claro, hay algunos que dicen, bueno, yo me tomo una copita o por cada copita de alcohol me tomo dos de agua y entonces el efecto, o me tomo un café o me lavo bien la cara. Y
el café no hace más que agregar una droga estimulante, que es la cafeína, y no elimina el alcohol en sangre, que por cada unidad de alcohol que una persona tomó se necesita una hora para eliminarla. Por ejemplo, si uno se toma una cerveza tiene que esperar una hora. Pensemos que con con una concentración de alcohol en sangre de 0.03 ya disminuye la capacidad de respuesta ante situaciones de peligro, haciéndose más lenta y confusa. Y nosotros acá tenemos 0.05, que también ya se reduce la visión, se reduce dificultades de enfoque, ocasionando desatención a las señales, al tránsito. Por eso algunos países europeos, inclusive en Chile, la tolerancia es cero, la gente protesta, pero bueno, pensemos que lo que está en juego es la vida de las personas, es decir, nosotros tenemos que realmente esto tomarlo con mucha seriedad, lo que está pasando en la Argentina con los accidentes.
No, y sobre todo porque además hay que tener en cuenta, no sé, todo el mundo no lo sabe, la Ruta 7, justamente en ese tramo, es autopista. Porque claro, la Ruta 7 tiene la particularidad de durante muchos kilómetros, desde la salida de Buenos Aires hasta pasando San Luis, hasta casi llegar a San Luis, es de una sola, es de dos manos nada más. Es muy peligrosa porque van muchos micros, muchos camiones, y uno a veces tiene que ir en caravana. Y los accidentes ahí se producen justamente cuando se trata de pasar esa caravana. Pero en esta parte es autopista.
Claro.
Es decir que, en este caso, la prevención, entre comillas, que pueden haber pensado las autoridades al crear esta parte de autopista, falla porque, ante un imprevisto, bueno, más allá de los controles policiales, obviamente, como usted decía antes, que acá no solo no existieron, sino que no escucharon los llamados.
Sí, por eso yo, digamos, quiero repartir las responsabilidades. Porque, a ver, si nosotros queremos prevenir, tenemos que ver el escenario en su conjunto y tomar acciones que tengan y que involucren a todos los actores que actúan en este escenario, que no es solamente el camionero.
Claro.
Es decir, es una realidad, tampoco la empresa que lo contrató, o sea, es la empresa que lo contrató que no hace los controles necesarios, el camionero, el que le vendió alcohol, si existió alguien que... A ver, si yo no conozco el caso porque yo no soy abogada ni soy la abogada de las partes, pero vamos a suponer, vamos a jugar con la idea de que se llegara a la conclusión de que al camionero se le vendió alcohol en algún bar de la ruta. La ley nacional 24.788 contempla esto y en realidad el que va a recibir un proceso penal en este caso es esa persona que le vendió alcohol al camionero, por ejemplo, porque, digamos, no se puede vender alcohol en el caso de que se probara a alguien que va a conducir un vehículo público.
¿Sería eso parte de la investigación judicial?
Debería ser parte de parte de la investigación si la ley se cumpliera y si... por eso yo quiero hacer hincapié en que sería importante que se hiciera esta reglamentación donde se prohíba la venta en las rutas. O sea, por eso me estoy adelantando. Si existiera esta reglamentación, nosotros de ese modo podríamos, bueno, tener las cosas más controladas. No se vende, punto. O sea, es una ley clara. En las rutas no hay alcohol.
Claro.
Entonces no se vende y no se vende.
Sí, así como ahora se han intensificado en la costa atlántica, por dar un ejemplo, los controles de alcoholemia a la noche sobre todo, pero eso no significa que durante el día nadie consuma alcohol. Se han hecho durante la noche y les ha dado buenos resultados.
Seguro. Aparte, a ver, si nosotros vemos los países donde han tenido respuesta en lo que hace a disminuir los accidentes de tránsito, como los países nórdicos, ya en el año 76... había muy poca tolerancia porque una persona que tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.02 ya se le sacaba la licencia de conducir. Uh-huh. Entonces tenemos que ver cuáles son los países que han tenido éxito con la disminución de los accidentes de tránsito que tienen relación con el alcohol y tratar de adaptar esas legislaciones a la Argentina. Entonces yo me imagino que si uno en una ruta tiene la tranquilidad como padre de que los chicos van a ir en un transporte hasta llegar a su viaje de egresados o el viaje que vayan con su escuela o cualquier persona que va a hacer turismo, o no importa, está trabajando o haciendo lo que sea, circulando, que no haya alcohol en las rutas, ya me parece que sería de una gran ayuda. Porque ahí no podemos cerrarle, salvo que por supuesto la gente vaya consumiendo en el auto, pero para eso van a estar los controles policiales.
Sí, que si ven a, digamos, si uno paran un auto y ven, ya sea por el control de alcoholemia o porque revisan, no sé, el interior del auto, del baúl, y ven que está lleno de alcohol, se supone que pueden tomar alguna medida, ¿verdad?
Bueno, de hecho acá los colectiveros, es decir, uno sube a un colectivo, me contaba recién una señora que estaba el colectivero con dos latas de cerveza. No puede tomar un colectivero alcohol mientras está conduciendo.
No.
Entonces debería haber controles policiales donde esto no sea permitido, pero que haya controles y que esto se sancione.
Licenciada Lacroce, usted tiene una estadística, no sé si se ha modificado, que dice que el 10% de la población argentina es alcohólica.
Sí, digamos, estadísticamente una de cada 10 personas se puede convertir en alcohólica. Y aproximadamente un 10% de la población en la Argentina es alcohólica. Es decir, no sé si en los últimos años habrá aumentado o no, pero más o menos esta es la estadística.
¿Es una estadística alta?
A ver, es alta en el sentido de que si uno piensa que por cada alcohólico sufren entre 3 y 4 personas, si estamos pensando que esa persona tiene hijos, esposa, esposo, padres o hermanos, mínimo 3 o 4 personas están sufriendo. O sea, estamos hablando por lo menos de un 40% de la población.
Claro, pues nosotros ahora ponemos el foco por lo que pasó en la tragedia de Mendoza, pero en realidad el alcoholismo es una enfermedad y como enfermedad no solamente afecta a la persona que es alcohólica, sino a todo su entorno, sus amigos, en su trabajo, su familia.
Sí, es una enfermedad que, como usted bien dice, Graciela, afecta a todo un entorno y en ese sentido es alta la población que está afectada. Si nosotros lo pensamos en estos términos, porque no, digamos, son personas que en general lo pierden el trabajo o tienen problemas con la salud o tienen problemas de violencia dentro de la casa. Y bueno, esto por supuesto que hace la vida muy difícil para todo ese entorno familiar, para el propio enfermo y para los que están con él.
¿Y cómo se da cuenta uno que es alcohólico, que va en camino a contraer esa enfermedad, o que alguien que está cerca de uno la está padeciendo? ¿Cuáles son, no sé si los signos, los detalles, las señales?
A ver, a mí me gusta una idea que me parece clara para que los oyentes la tengan clara. Si una persona tiene problemas con su salud, el trabajo, su familia o inclusive con la ley y sigue tomando y no puede parar, eso es un indicio de que esa persona puede estar teniendo problemas con el alcohol. Si tiene alguno de esos problemas y a pesar de eso sigue.
Claro.
Además de otros indicios, ¿no? Podrían ser, porque la gente dice, no, pero yo no tomo todos los días. En realidad no hace falta ni tomar todos los días, o gente que dice, solo tomo los fines de semana o después de las 7 de la tarde. No importa tanto cuándo se toma, ni si se toma todos los días, sino justamente si uno tiene problemas en algún área de su vida y sigue tomando. Entonces, en ese caso, me parece que eso es a lo que hay que estar alerta, sobre todo cuando esa persona dice, bueno, no, yo hace un mes que no tomo. O sea, empieza como a tratar de tener momentos de abstinencia y no puede parar. En general, las personas que no tienen problemas con el alcohol, bueno, pueden ir a una reunión y decir, bueno, voy a tomar esto y punto. Porque la idea del alcohol es pasar un buen momento, no intoxicarse y terminar mal. Y además, estas personas en general tienen aumento de la tolerancia. Entonces pueden tomar mucho, cada vez más, y dicen, ah, no, pero yo tengo cultura alcohólica. Eso es peligroso también, porque en realidad lo que está, digamos, fallando es que el organismo deja de avisarles el daño que les está haciendo el alcohol. El organismo se va adaptando, se va acostumbrando, y esto es peligroso, porque en realidad sigue dañando todos los órganos el alcohol.
Bueno, de hecho se supone, o uno puede pensar, que al chofer brasileño es lo que le debe haber pasado. Es decir, que él pensó, en algún momento dejó de pensar porque su resistencia debería ser alta y cuando tomó la copa de más ya no lo pudo como revertir y siguió tomando.
Claro, lo que pasa es que en ese caso yo creo que acá tiene que haber una educación clara y muy, muy clara, en el sentido de que por eso yo propongo que la tolerancia con el alcohol en los conductores sea cero, y más si las personas son conductores profesionales, porque están llevando gente.
Sí.
Tienen una responsabilidad, y la empresa también en controlar. Es decir, yo pienso, por eso insisto, como madre, cuando los hijos de uno suben a un transporte y salen a la ruta, yo hasta me pongo a hablar con los conductores. Y lo que más me importa es ustedes no tomaron y habló con la empresa. Es decir, parece que acá tiene que haber un control, pero muy serio, de parte de la empresa, de que no haya, acá no se puede cometer un error tan grande.
Bueno, vos, la otra vez me contaron que un caso de unos chicos que se iban a subir a un micro que habían contratado para que los llevara a la previa del boliche porque estaban festejando que justamente egresaban. Esto pasó en diciembre en la zona de Escobar, y uno de los padres se dio cuenta que el conductor estaba totalmente alcoholizado y no los dejó subir.
Claro.
Pero si el padre no hubiera estado ahí, si los chicos no hubieran recibido esa contención familiar, porque hay muchos padres que no se toman ese trabajo, por ahí estaríamos hablando de algo que sucedió en Escobar y que, bueno, en este caso fue evitado porque el padre de una de las chicas decidió por sí mismo hacer lo que usted dice, hablar con el conductor y ver en qué estado estaba.
Es que me parece que esto es importante, por eso digo, a ver, nosotros tenemos que pensar como ciudadanos y hacer que realmente, o sea, tomar conciencia de que debería haber toda una reglamentación y toda una... un control muy serio de esto, porque lo que está en juego es la vida de todos nosotros, porque todos circulamos por las calles y por las rutas. Hoy le pasó a Mendoza y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Uno de los problemas que yo creo que tenemos los seres humanos es que siempre creemos que le va a pasar al de al lado hasta que nos toca, y me parece que en ese sentido es importante que vayamos educando chicos con conciencia ciudadana y vayamos pidiéndole al Estado que cumpla con su función, y que la prevención tiene que ser política de Estado y tiene que haber controles en todos los órdenes, desde la policía hasta todos los implicados en la responsabilidad de estas tragedias que podrían perfectamente evitarse.
Claro, y claramente en este caso fallaron los controles, falló todo, digamos. Fue como una combinación en donde todo falló.
Todo falló, y la verdad es que, a ver, uno se pone a pensar en esas 3 horas que había gente que llamaba al 911, no respondían, la policía no se presentaba. 3 horas, no estamos hablando de minutos, ¿eh? 3 horas con 9 llamados, e inclusive con denuncias de gente que se presentó personalmente, y toda esa burocracia de pedirle eso y fotocopias, y en esas 3 horas nunca estuvieron los controles en las rutas. La verdad, yo me pongo en el lugar de las personas que perdieron seres queridos y yo no quiero ni pensar lo que deben sentir esas personas.
Por supuesto. Bueno, yo recomiendo especialmente su página web porque es de mucha ayuda para entender muchas cosas que tienen que ver con, no solamente con el alcohol, sino con todas las cosas que uno puede prevenir si se informa, si tiene en cuenta que aunque sean cosas que estén socialmente aprobadas, conviene saber un poco más, que es, la página es www.prevencionalcohol.com, ¿verdad?
Así es, sí, www.prevencionalcohol.com, exactamente, Graciela, así es.
Licenciada Alejandra Inés Lacroce, le agradezco esta comunicación con Atando Cabos y bueno, y nos volveremos a comunicar en otro momento. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, Graciela. Un gusto en saludarla.
Gracias. Gracias.